Hay personas también que lo nombran como Yeshua, ¿no?
Claro, sí, exacto. Sí, es un tema de pronunciación, ¿no? Al cabo del tiempo, este lugar que decía recién yo, la tumba de Rosval, Rosval es incluso una contracción de las palabras Rausa Yon Val, que indica en ese idioma la tumba de los grandes profetas.
Bien.
Este sitio, que se encuentra en el centro de esta ciudad de Cayemira,
sí,
es una pequeña construcción, ¿no? Situada incluso al lado de un cementerio musulmán, lo cual es interesante y sencillo de ver la diferencia entre unas y otras tumbas, ¿no?
Sí.
Y se accede a esta tumba que la casa esta verde de madera con techitos a dos aguas se hizo alrededor de esta tumba original, ¿no?
Sí, sí,
y se accede,
sí.
Una vez que uno entra a la casa, enseguida entra una galería que va entrando a una cámara interior donde existe incluso una placa recordatoria colocada por el Departamento de Arqueología del Estado de Cachemira.
Sí.
Señala que allí descansan los restos mortales de Yusa Asaf.
Uh-huh.
Y aclara ahí que quien llegara a esa región hace muchas centurias atrás y había dedicado su vida a la predicción de la verdad absoluta, de la igualdad entre los hombres, y se dedicaba a la oración.
Bien.
La tumba esta de Jesús está incluso rodeada por... es un lugar muy humilde, ¿no? Rodeado por cirios y no muchas cosas más. Hay alrededor de ella toda una ornamentación de madera muy bien labrada, muy antigua, pero más allá de eso uno no se encuentra con otra cosa. Totalmente humilde ese lugar, ¿no?
Yo me estoy haciendo la pregunta cuál de todas las versiones será la verdadera, ¿no?
Mirá, vos sabés que esta tumba que estamos hablando en Cachemira, yo creo que es la versión o la posibilidad con más documentación que la respalda, porque también existen otras. Hay otro lugar en Kazajistán que dicen que está la tumba de Jesús, hay otro lugar en el Tíbet, en las Filipinas y también en Siberia, que cuentan historias similares, pero solo esta es la que tiene, hay un respaldo, como yo voy a mencionarles ahora, hay documentos que indican, muy antiguos, que realmente ahí estuvo Yusa Asaf.
Sí.
También incluso hay una pequeña lápida en ese lugar, en la que están grabados unos pies de piedra, que demuestran los signos de la crucifixión. Pero este grabado fue muy posterior, porque también hay documentación de eso. Eso fue realizado, como te decía, hace mucho, mucho tiempo después, solo para señalar que el que allí yace, sufrió los tormentos de la crucifixión.
Sí.
Incluso en el estado de Cachemira hay un antiguo libro de origen persa, traducido al urdú. El urdú es una de las 24 lenguas de las que se habla en la India. Y creo que es la lengua oficial de Pakistán.
Sí.
Y ese libro, de origen persa, se tradujo al urdú y después se tradujo al inglés, y su título es Negarais. En él se narra la historia de la llegada de Jesús a ese lugar.
Uh-huh.
Y cómo, a sugerencia del rey de entonces, Yalewahin, este hombre, Jesús, o Yusa Asaf, elige una mujer para que lo acompañe, que después se transforma en su esposa, y esa se llamó Mariam.
¿Pero es María Magdalena?
No, esa es otra historia.
Ah, porque Mariam, Juan José Benítez, el autor español, afirma que la compañera de Jesús no era María Magdalena, era otra chica, otra mujer, ¿no?
Bueno, no he leído el periodista Benítez, pero
sí,
es Mariam, según la documentación.
Sí, sí.
Pero mira, podríamos hablar incluso, porque en ese lugar han pasado muchas cosas, incluso siguiendo la ruta de Jesús, después que él partió hacia allí, hacia la India, también esta historia cuenta que lo siguió su madre María y María Magdalena, y mueren en el camino. Y está la tumba de María incluso.
Viste que hay una versión también que en Turquía existe la casa de la Virgen María, ¿no? Que murió ahí.
Bueno, claro, sí.
Fíjate tú la cantidad de versiones que hay, ¿no?
Sí, hay sí. Pero ya digo, la documentación apunta a que esto pudo haber sido cierto.
¿De qué documentación estás hablando, Daniel? ¿Basado en qué?
Hay mucha.
Sí.
Existe incluso en el Departamento de Arqueología de Cachemira. Hay un documento de 1766.
Sí.
Que ese documento está con características de decreto oficial que establece que esa tumba que está allí es la tumba de Jesús, conocido en Cachemira como Yusa Asaf, sepultó en el año 78 de la era cristiana. Y también dice que quien le dio sepultura fue su hermano Tomás, y que lo acompañó en los últimos días de su vida. Pero esta región de Cachemira está llena de referencias incluso de Jesús, que indica en qué lugares estuvo, en qué monte, en qué plaza. Incluso Cachemira guarda otro tema muy importante,
sí.
Es el tema de la tumba de Moisés, que está por ahí cerca también. Y el hecho no es menor, porque hay un grupo de judíos que llegaron a ese lugar hace miles de años y son los que aún hoy en esa región custodian el lugar, la tumba de Moisés.
¿Pero en qué región, Daniel?
En la India, ahí en Cachemira.
¿Pero la tumba de Moisés está en la India?
Sí, es una tumba a cielo abierto. Otro tema para hablar después.
Sí, otro tema, porque todos creíamos que realmente Moisés había muerto en el desierto, mirando la tierra prometida de lejos, ¿no?
Sí, pero según la documentación que hay en las macerías del Tíbet y en la India, dicen escritos de aquella época, ¿no?, que las cosas fueron distintas. Hay un libro, el libro se llama así, el libro del erudito, no sé si lo voy a pronunciar bien, nuevamente, se llama Sai Us Sadiq. Y en este libro del erudito se describe detalladamente la muerte de Jesús en Cachemira y la asistencia del hermano Tomás. Este libro fue escrito en el año 950 de nuestra era, de la antigüedad. Después hay otro antiguo manuscrito fecho en el año 115 de la era cristiana, que cuenta cómo el rajá de Cachemira conoció a Jesús, o a Yusa Asaf, como le dicen. El rajá de entonces, Yelewahin, cuenta que se encontró con un hombre alto que no parecía a nadie de ese lugar, ni de otros puntos de Asia ni de Oriente. Un hombre distinguido, de rostro sereno y vestido de túnica de lino blanca, y le preguntó quién era, y este le contestó: soy Yusa Asaf, vengo de un país más allá del Indo. Todos me conocen como el Hijo de Dios, y he llegado hasta aquí para predicar el amor universal, la verdad, la paz y la pureza de corazón. Se me conoce también como el Mesías, y por predicar esto, en mi tierra se me condenó y sufrí, por lo cual tuve que huir de allí.
Qué interesante todo esto, ¿no?
Sí. Por eso te digo, estos son documentos antiquísimos, ¿no?
Sí.
También hay otro manuscrito que data del año 54 después de Cristo, y esto fue escrito estando Jesús en vida. Está firmado por Mula Nadiri, y dice que Yusa Asaf llegó de Palestina y declaró su condición de profeta en todo el valle de Cachemira. Dedicó gran parte de su tiempo a la oración. Fue un hombre piadoso y santo. Llevó las palabras de Dios a Cachemira y muchos fueron los que se convirtieron en sus seguidores y discípulos. El propio rey le pidió que guiara con sus palabras justas a los cachemires. Incluso en ese escrito dice que Yusa Asaf proclamó sus cualidades de profeta, y él es Yasú, el de las tribus de Israel, dice. Pero dejando a un lado el aspecto religioso de todo esto, podemos decir hoy que, no sé, que es técnicamente imposible que un cuerpo resucite, como decíamos hoy con el tema del sudario, ¿no? Pero es posible que Jesús no haya muerto en la cruz y que sus seguidores no lo abandonaran. A ver, él era un líder en su momento. O sea,
sí.
No podemos creer que el día de su crucifixión no hubiera nadie. Habría muchísima gente en los alrededores.
Sí,
es posible, claro, es posible pensar que al menos alguno de los que estaba allí conociera de ungüentos poderosos, de medicina, y ya sabemos que en la antigüedad había, se realizaban curaciones naturales muy efectivas. Pero a esto también debemos agregar que Jesús de joven, en aquellos famosos años de los que no se registra qué pasó con él,
sí,
también hay otra historia que cuenta, y, o sea, con documentación que lo prueba, ¿no?
Sí.
Que Jesús había estado en la India y había aprendido distintas técnicas de control mental y de autocuración, como actualmente lo hacen los yoguis, ¿no? Los grandes maestros.
Sí, sí, sí.
Esto también explica por qué Jesús a la edad de los 13 años partió a la India. Y esto fue esto fue por el encuentro que hubo entre un príncipe hindú llamado Ravana, quien había viajado hacia Israel con su séquito, buscando conocimiento y lugares distintos. Y cuando llega a este príncipe durante las celebraciones judías, halló a este niño, casi en la adolescencia, entre los 12 y los 13 años, que hablaba con gran inteligencia y soltura en un templo rodeado de hombres sabios.
Sí.
Todo esto que yo te estoy contando está escrito en aquella época,
sí,
en antiguos papiros. Entonces, en ese momento es que este joven príncipe, Ravana, se interesa por él, por Jesús, y asombrado por su gran capacidad, se convirtió en su protector, invitándolo a viajar a la India y a estudiar en la religión brahmánica con el fin de que desarrollara otras capacidades tal como lo hacen los yoguis desde hace milenios. O sea, por eso, si todo esto fue así como relatan estos documentos, es muy probable que Jesús pudiera controlar el ritmo cardíaco, suspender otras funciones del cuerpo, levitar, caminar sobre el fuego sin quemarse, controlar el dolor físico, desdoblarse psíquicamente, estar en dos lugares a la vez, el famoso término de
bilocación. La bilocación.
No, bilocación.
Uh-huh.
O sea, todo lo que hace un yogui avanzado, que todo esto lo hace simplemente, y lo sigue haciendo hoy, ¿no? A través de una gran, de un gran trabajo interno, para llegar a lo que ellos llaman el nirvana. Y llegar al nirvana significa llegar a la unión con el todo. Un trabajo espiritual muy importante, muy elevado, que, como decía recién, los yoguis lo siguen haciendo, ¿no? Son capaces de retener las funciones corporales y están entrenados para todo este control mental, simulando incluso la muerte.
Sí.
Cuento esto porque, bueno, porque creo que sí que puede ser probable que no ocurriera ningún hecho sobrenatural en aquel momento,
sí,
y Jesús mismo, conociendo las técnicas de control que había aprendido en la India, pudo haberse sanado y soportado el castigo de tal manera que después de haber bajado de la cruz herido y con ayuda de sus seguidores, pudo haber sanado y como dice la misma Biblia, haberse presentado a sus discípulos, que no lo reconocieron porque él estaba disfrazado.
Sí.
Ahora, ¿pero por qué tuvo que escapar? ¿Por qué se presentó disfrazado a sus discípulos? ¿O por qué lo escondieron o contaron otra versión de los hechos?
Sí, lo confundieron con un jardinero.
Claro, pero eso es lo que dicen. ¿Por qué pasa? Jesús en aquel momento movía masas y era un peligro. Así que Jesús, vivo, muerto o resucitado, seguía siendo un peligro. Lo más prudente era que él se fuera. iban a seguir persiguiendo y se iban a matar.
Ahora, él tuvo, se dice que tuvo casi 40 apariciones,
sí,
resucitado, ¿no?
Sí, sí, eso
o fue... después de muerto.
Sí, pero quizás no es que haya resucitado, andaba despidiéndose de sus seguidores y yéndose para la India, como lo demuestran todos estos documentos. Yo mencioné algunos, pero hay muchos más. Hay que ver que los mismos intereses políticos y religiosos que lo habían llevado a la crucifixión iban, sí, a volver a perseguirlo. Se averiguaban que había sobrevivido como,
sí, sí, sí,
como humano, o como lo que fuera, pero él tenía que escapar a la India y lo tenía que proteger también. Jesús muerto, con o sin resurrección, si seguía vivo era un problema y se convirtió en una amenaza para todo el sistema de la época. Muchos de sus apóstoles tuvieron una muerte similar a la de Jesús también. Pedro,
sí. Sí.
Tomás lo prendieron fuego. Si bien los apóstoles en aquel entonces preservaron la filosofía impartida por su líder, que giraba en la búsqueda de la libertad del ser humano, del amor universal, los que vinieron después, con los siglos, fueron haciendo concesiones hasta que, bueno, la propia Iglesia de Cristo se convirtió en otra cosa, ¿no? Podríamos decir, en un rico estado capitalista, o como lo quieran llamar, pero cambió, o sea, de su origen a la actualidad. Entonces yo creo que haber abordado el tema de Jesús desde esta perspectiva, como siempre hacemos, no hace más que reflexionar, ¿no?
Sí.
O sea, si, como yo decía al principio, sin herir a nadie, sin ofender a nadie, es bueno reconocer que existen otras historias, que hay,
claro,
documentación antigua que avala todo esto, y que, bueno, yo creo que por algún motivo tampoco se reconoce oficialmente que este lugar existe.
Claro.
Porque no es un lugar turístico. No escuchamos normalmente que la gente se vaya a Cachemira a ver la tumba de Jesús.
Claro, claro.
Yo no lo escuché nunca.
Claro.
Sin embargo, hay estudiosos que han ido al lugar, que han estudiado, que han investigado, que han fotografiado estos libros antiguos, estos papiros a los que, uh-huh, yo he llegado a ver. Y por eso estamos hablando con cierta seguridad de todo esto, que no son historias traídas a los pelos, sino que hay documentos que lo respaldan.
Daniel, estamos ya redondeando, sí, este espacio de hoy contigo. Si querés, tenemos un minuto más.
No, creo que podríamos redondearlo por acá, para no quitarle tampoco mucho tema también a Carlitos, que tiene su aporte interesante.
Muy bien. Daniel Corch, te agradecemos muchísimo, bueno, tu versión, tu aporte esta noche sobre el tema de los misterios de Jesús. Realmente es un tema apasionante.
Es apasionante, y yo digo, quedan por el camino el tema de Moisés, del Santo Sudario, de María,
sí,
y de Magdalena mismo, si quisieras.
Uh-huh.
Muy ricos todos ellos.
Y todos, es verdad.
Y todos girando en esa región tan mística.
Muy bien. Daniel, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes a la madrugada, ¿sí?
Nos vemos.
Bueno, seguimos con Tiempo de Luz. Estamos en estas noches de misterios, de grandes misterios. Y tenemos ahora la participación y el punto de vista de Carlos García Iglesias, que es investigador y también es conferencista, y que nos va a hablar también sobre los misterios de Jesús y los datos históricos que no concuerdan con la tradición ni con los evangelios. ¿Cómo estás, Carlitos? Buenas noches.
Buenas noches, Cristina. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, con este tema que realmente es tan apasionante y hay tantos puntos de vista, ¿no? Me gustaría saber el tuyo ahora.
Sí, es un tema sumamente apasionante para investigar, porque claro, si hay un personaje que acapara los misterios más grandes es la figura de Jesús, sobre todo porque además tiene mucho que ver con la religión, ¿no? Y como bien decía Daniel, muchas veces uno toca estos temas con seriedad para no herir susceptibilidades religiosas,
Claro.
Porque es un personaje que interfiere con las tres religiones más grandes del mundo, ¿no? El judaísmo, el cristianismo y también el islam. Y lo estaba escuchando ahora atentamente a Daniel, y una de las razones por las cuales él estaba explicando sobre todo digamos, los misterios después de la muerte de Jesús, ¿no? Si murió o no murió, y si realmente fue a vivir a Pakistán, a Cachemira, con estos datos que él estaba dando, que es una de las versiones que mucha gente maneja, muchos investigadores. Un investigador muy importante, Andrea Faber-Kaiser, fue el que escribió el libro con la investigación completa ya en la década del 70 sobre que Jesús murió y vivió en Cachemira. Okay. Pero ¿por qué? Yo lo escuchaba él decir, ¿por qué no se reconoce el lugar? ¿Por qué la gente no va? ¿Por qué no hay peregrinaciones y todo lo demás? Es porque esta versión y este lugar corresponde a la religión islámica, en realidad. Sí. Entonces, obviamente que el cristianismo entero no va a darle ningún valor a esta versión, primero porque contradice las creencias canónicas y los textos sagrados, los evangelios y todo lo demás, pero aparte porque corresponde al Islam. El Islam mismo resguarda esta zona y esta versión de que allí vivió Jesús y murió en Cachemira. Y este lugar, esta zona, responde a una secta islámica nacida en el siglo XIX, que son los Ahmadíes, y que fue fundada por el imán Mirza Ghulam Ahmad. Entonces, como esto está en poder de los árabes, está en poder de la nación islámica, y lo relacionan con el Islam, porque ellos, el Islam, a través del Corán, toman a Jesús como un profeta, pero como un profeta más, no como el hijo de Dios, ni hacedor de milagros, sino como un profeta, como un maestro de la ley mosaica, y que dejó muchas enseñanzas. Entonces, esta versión de que Jesús no murió en la cruz, sino que se salvó de la cruz y que vivió en Cachemira y murió en Cachemira, en Pakistán, y además, de alguna manera, sus últimos años, según esta versión, se habría dedicado a dar sus enseñanzas justamente dentro para los islámicos, ¿no? O sea, para los árabes en esa zona. Entonces ellos se apoderan de esa figura que fortalece la idea religiosa islámica de que Jesús no fue un personaje sobrenatural, sino que fue un hombre, sí un profeta, muy sabio, pero común y corriente. Por eso resaltan esa postura. De todas maneras, hay algunos detalles que debilitan un poco esta teoría, que es justamente las causas de el hecho de la crucifixión mismo. O sea, en esa época los romanos, estamos hablando de Palestina, siglo I, Imperio Romano, los romanos crucificaban alrededor de 100 personas por día. Y el método de la crucifixión como pena de muerte lo tenían absolutamente aceitado, era tremendo. Era perfecto, o sea, no digamos, en una palabra, no se salvaba a nadie de la crucifixión. Sí. Además, las personas llegaban al momento de la crucifixión luego de haber sido flagelados, luego de haber sido castigados con el látigo del flagrum. Al látigo se le llama, por eso hoy se conoce la palabra flagelar, porque eran golpeados con el látigo romano, que era un látigo con un mango cortito, varios tientos de cuero, y en la punta de los tientos de cuero tenían atados trozos de metal, virutas de distintos metales. Entonces, eso se llamaba flagrum, y
que arrancaban piel, ¿no?
Se golpeaba piel. Las heridas eran tremendas. Sí. Ninguna persona recibía más de 40 latigazos. 40 latigazos eran suficientes para matar a una persona o para dejarla lo suficientemente agonizando como para que luego, al ser crucificada, muriera rápidamente en la cruz. A Jesús le dieron 120 latigazos. Tres veces más de lo que le daban a una persona normal. Pero además lo flagelaron, o sea, le dieron los latigazos, 120 latigazos en la espalda y en el frente del cuerpo, desnudo, golpearon su rostro, los ojos, el cuerpo de los dos lados. Pero además le hicieron esto luego de él haber estado varios días, por lo menos dos días sin comer, sin recibir alimento y sin dormir. Estaba absolutamente exhausto. Además de eso, no había tomado agua, estaba deshidratado. Además de eso, le partieron el caballete de la nariz y el pómulo con un golpe con la parte de atrás de una lanza, los romanos. Además de eso, le pusieron un casco romano hecho de espinas, con espinos. O sea, estaba... lo raro fue que llegó vivo a la crucifixión. Sí. Recordemos que cuando él sube el monte de Gólgota, el monte de la calavera, para ser crucificado, le ponen un palo en la espalda para que él lo sostenga, que es el travesaño donde se clava a las personas que van a ser crucificadas. O sea, no es toda la cruz entera, como se ve en la película de Mel Gibson, el palo vertical más el palo horizontal en forma de cruz, sino que lo que le depositan sobre los hombros es solamente la parte del palo horizontal o el travesaño. Sí, eso él lo arrastra, lo tiene que subir hasta el monte Gólgota, y según el dato de los evangelios, él no tiene fuerzas para hacerlo y es ayudado, o sea que estaba absolutamente exhausto, totalmente herido, o sea, tenía unas heridas increíbles. ¿Y qué pasa? Cuando las personas son crucificadas, que la cruz no era una cruz como la que nosotros conocemos, que se ve en las iglesias, sino que era una letra T, porque el palo vertical estaba permanentemente clavado en el suelo del Gólgota, y lo que se hacía era ponerle encima, en forma de T, el travesaño. Las personas son colgadas de las manos allí, y todo el cuerpo cuelga, y el peso del cuerpo está sobre el diafragma. Las personas no pueden respirar. Entonces, la muerte en la cruz es por asfixia. Sí. O sea, las personas mueren porque no tienen fuerza para respirar. Cansados, agotados, no tienen fuerza. Esto, hay personas con mucha resistencia, puede durar mucho más horas, incluso hasta un día. Y los romanos, para acelerar el proceso, le fracturaban las piernas a la persona para que no pudieran sostenerse del clavo que estaba en los pies y no pudieran respirar y se asfixiaran más rápidamente.
Hay un hecho en casa de Jesús, ¿no?, que se aproximaba la Pascua judía y...
Sí, en realidad él fue a Jerusalén a celebrar la Pascua judía, como iba todo el mundo, porque no hay que olvidarse que Jesús era judío, nació judío y practicó la religión judía durante toda su vida. O sea, Cristo no era cristiano, era judío. Entonces, él practicó la religión judía siempre, incluso viajó a Jerusalén, fue más de una vez en su vida a Jerusalén, en Pascua, pero sobre todo esa vez, fue a la Pascua. La Pascua era el día domingo, entonces él muere el viernes a las 3 de la tarde y había que enterrarlo antes de las 6 de la tarde porque se venía el sábado. Luego del sábado ya no lo podían no lo podían tocar hasta el domingo, y el domingo era Pascua. O sea, lo tenían que resolver antes rápidamente.
Claro,
pero
estaban apurados.
Hay un hecho que demuestra que Jesús sí estaba muerto en la cruz. Cuando él es perforada la lanza por Cayo Graco Longino, que es el soldado romano que lo traspasa con la lanza. Eso de traspasarlo con la lanza no era de crueldad, se hacía siempre, era para verificar que la persona en la cruz ya había muerto. Y le atravesaban el costado porque le atravesaban el pulmón desde abajo a través de la pleura, entonces perforando la pleura. Entonces si la persona, y eso está en los evangelios, le sale agua del costado, lo que le sale es el líquido de la pleura que se acumula en los pulmones, justamente una persona que murió por asfixia. Entonces, esa sería la evidencia más fuerte que hay en los evangelios, que demostraría que Jesús sí murió en la cruz, y hay muy pocas, por no decir casi ninguna, probabilidad, desde el punto de vista forense, de que Jesús haya sobrevivido a la crucifixión. O sea que... es mucho muy probable. Aparte, se cuenta en los evangelios también cómo fue bajado de la cruz, cómo fue su cuerpo rápidamente untado con aceites, aloe y otros preparativos que son los que utilizan los judíos para el enterramiento de las personas, y cómo fue sepultado en la tumba prestada de José de Arimatea, una tumba a estrenar para Jesús. O sea, y además, si le sumamos a eso la existencia del Santo Sudario, la sábana santa, que quitándole toda todo evento sobrenatural sobre la resurrección, simplemente tomando el dibujo que quedó en la sábana y analizándolo desde el punto de vista forense, tiene, y desde el punto de vista arqueológico, tiene algunos elementos fundamentales que demuestran que ese fue un enterramiento hebreo, que la persona que fue tapada por la sábana tenía exactamente las heridas que se describen en los evangelios recibidas por Jesús, uh-huh. Incluso lo del la fractura de la nariz, del pómulo, la herida del costado, las heridas, la crucifixión, o sea, los clavos en las muñecas, como era realmente como se hacía en aquella época,
sí.
Como surgió después de la iconografía cristiana. Y además, si se hubiera fabricado en forma artificial la sábana, como algunos dicen, tiene algunos datos de punto de vista forense de la sangre arterial y la sangre venosa con una clara diferencia, que eso requeriría conocimientos de medicina muy avanzados que solamente se tuvieron en la época moderna, o sea que no lo pudieron haber hecho, no pudieron haberlo inventado personas de 1000 años atrás o más. También se encontró con el microscopio electrónico que la persona que fue crucificada, que fue tapada por la sábana, tenía dos monedas tapándole los ojos.
Claro,
lo cual
típico de la época.
Es un dato histórico, es un dato arqueológico que fue descubierto también en la época moderna, o sea que tampoco podía haber sido inventado por las personas que manipularon la sábana posteriormente históricamente. Entonces, esto le da una fuerza muy grande al hecho de pensar que realmente Jesús sí murió en la cruz. Después tenemos el hecho sobrenatural.
Tenemos
de la
un minuto más,
resurrección. Después tenemos el hecho sobrenatural de la resurrección, lo cual ahí sí entramos en un terreno absolutamente más allá de todo de la creencia, ¿no? Porque no hay ningún elemento científico que pueda corroborar que realmente la resurrección se hubiera producido. Lo que sí tenemos de repente para tratar en otro programa es el análisis que hizo el Laboratorio de Propulsión Espacial de la NASA, del Santo Sudario, y cómo describió la NASA cómo hubiera sido la resurrección si realmente ella se hubiera producido de acuerdo al Santo Sudario, y es realmente increíble.
¿Ah, sí? Bueno, en algún programa de estos lo vamos a comentar. O sea que Perfecto. La NASA tiene una teoría, ¿no?
La NASA hizo el estudio, el Laboratorio de Propulsión Espacial de la NASA hizo un estudio del Santo Sudario y lo pusieron en computadora, lograron la figura tridimensional de Jesús, cómo hubiera sido él realmente en vida, su cara, su cuerpo, su anatomía, y también qué fenómenos atómicos, lumínicos, y se podrían haber producido dentro de la tumba como para que la imagen se quedara impregnada en la tela. O sea, ¿qué se necesitó? ¿Qué se necesitó para que la imagen quedara pintada en la tela, impregnada, ¿no? Porque está impregnada en la tela por chamuscamiento. Es como por el producto de una gran temperatura. Es un fenómeno absolutamente increíble, irrepetible, y nunca se pudo repetir la sábana, nunca se pudo, ni con la tecnología que tenemos hoy, no se ha podido imitar.
Bien, así Carlitos, que estamos finalizando, nos quedaríamos hora, ¿no?, dialogando con ustedes.
Sin duda, sin duda.
Pero estamos terminando el programa. Te esperamos el próximo domingo, ¿sí?
Cómo no, con mucho gusto.
Muchas gracias. Salud. Un beso muy grande y nosotros acá terminamos el programa. Gracias.
Y así presentamos en Universal Tiempo de Luz. Hacia una nueva conciencia, con la espiritualidad como camino a la plenitud. Conducción, Cristina Gallo y staff. Teléfonos 2-409-1386 y 099-181-262. Blog cristinagallo.com.